Continúa la estrategia contra el grupo Estado Islámico y la ONU se pone al frente en la lucha contra el virus del ébola. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. El presidente Barack Obama dijo que las fuerzas estadounidenses en Irak no tienen y no tendrán misión de combate como parte de los esfuerzos contra el grupo extremista Estado Islámico. Obama habló este miércoles después de recibir un informe de oficiales en el Comando Central en Tampa, Florida, el cual supervisa las operaciones militares en el Medio Oriente. El mandatario destacó que quienes amenazan a Estados Unidos no encontrarán refugio seguro.
Continuando lo que anuncié la semana pasada, vamos a degradar y por último destruir ISIL a través de una amplia y sostenida estrategia contra terrorismo, ya sea en Irak o Siria. Estos terroristas aprenderán lo mismo que los líderes de Al-Qaeda ya saben. Quisimos decir lo que decimos. Nuestro alcance es largo. Si amenazan a Estados Unidos, no encontrarán un lugar seguro. Los encontraremos eventualmente.
El martes, el principal militar de Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, dijo que se podría necesitar tropas en el terreno para luchar contra los militantes en Irak si la actual estrategia del presidente Obama fracasa. Una comisión especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el ataque al consulado estadounidense en Benghazi inició su primera audiencia pública este miércoles. Greg Starr, secretario de Estado adjunto para Seguridad Diplomática, testificó en la audiencia.
Today we're better prepared, better protected and informed.
Hoy estamos mejor preparados, mejor protegidos e informados para manejar el riesgo. Esperamos trabajar con el Congreso para asegurar que nuestra comunidad de asuntos exteriores tenga plataformas seguras para llevar a cabo nuestros intereses nacionales.
El presidente de la comisión, el republicano Trey Gowdy de Carolina del Sur, dijo que buscará dejar en claro los hechos del ataque del 11 de septiembre de 2012 a un puesto diplomático de Estados Unidos en Libia, donde murieron 4 estadounidenses, incluyendo el embajador Chris Stevens. Un gran jurado federal en Estados Unidos acusó a un hombre de intentar proveer apoyo y recursos al grupo Estado Islámico y de intentar asesinar a soldados estadounidenses. El Departamento de Justicia dijo que Mufid Elfgeg, de 30 años, de Rochester, Nueva York, alentó a 2 personas a viajar al exterior para luchar junto a militantes del grupo extremista Estado Islámico y también envió $600 a una persona en Yemen para que pudiera viajar a Siria para luchar con los extremistas. El secretario de Justicia, Eric Holder, dijo que Estados Unidos continuará enérgicamente identificando e interrumpiendo las acciones de quienes traten de apoyar a grupos terroristas que quieren causar daño a Estados Unidos. La acusación de 7 cargos también incluye cargos de posesión de armas de fuego silenciosas y de recibir silenciadores para armas de fuego no registradas. Estados Unidos felicitó a los parlamentos de Ucrania y de la Unión Europea por ratificar simultáneamente el acuerdo de asociación de Ucrania con la UE. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que el pueblo de Ucrania hizo historia al seguir adelante con el acuerdo ante grandes retos. Los periodistas preguntaron a Harf si la postergación de la implementación del acuerdo hasta 2016, vista como una concesión a Moscú, sería una decepción.
Well, we certainly respect the decision and know they're going through a process. I would note that this is the association agreement that
Ciertamente respetamos la decisión y sabemos que están atravesando un proceso. Destacaría que este es el acuerdo de asociación que causó que Rusia comenzara todo esto que estaba tan preocupado de que entrara en efecto hace algunos meses. Y no solo ahora ha sido ratificado por Ucrania, sino que Rusia ha sido cada vez más aislada del resto del mundo, dijo Harf. El presidente ucraniano Petro Poroshenko calificó la votación unánime un primer pero muy decisivo paso para convertir a Ucrania en miembro de la Unión Europea. Antes de hacer una pausa, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter en nuestra cuenta @voanoticias. Ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
La Asamblea General de Naciones Unidas arranca oficialmente hoy, aunque la presencia de mandatarios comienza el lunes 22 de septiembre. Yoconda Tapia, de Estudio 45, enviada especial de La Voz de América Nueva York, inicia la cobertura de este evento con entrevistas. Esta es con el diplomático venezolano Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU, y el diálogo es para anticipar qué esperamos de esta cita mundial.
Estamos en un momento de transición sumamente importante en el mundo. Todos los años, más de un centenar de jefes de gobierno y de Estado se dan cita en Nueva York para esbozar lo que va a ser la agenda, no solo del debate general, donde participan las más altas autoridades, sino también para ir estableciendo durante todo el año cuál va a ser la agenda de los temas que habrá de tocarse. Sin lugar a duda, la intervención de los diferentes jefes de Estado presenta un abanico de temas, del cual los más urgentes son los que tú mencionas. Hay una inestabilidad mundial preocupante con el resurgimiento del fundamentalismo islámico, sea en el caso del califato, sea la visión que se ha venido teniendo en los conflictos, en los dramas que están dándose. Ya no es solamente el tema palestino-israelí, sino como fuerzas terroristas son las que son protagónicas. No se trata de la búsqueda de la paz como se hizo con Hamas y con Yasser Arafat antes, y con un grupo que es el Hamas, que se parece junto con el Hezbollah mucho a lo que se está viviendo en el califato, en el ISIS y también en la masacre, el genocidio que se está dando en Siria. Lógicamente los jefes de Estado van a dar la orientación de cómo solucionar este tema para que el Consejo de Seguridad, que es el organismo que en la Carta de las Naciones Unidas tiene que decidir sobre la prevención de conflictos o la búsqueda de mecanismos de solución pacífica, pueda pronunciarse. Por eso es que este debate general va a ser de gran importancia en este tema. Lógicamente la crisis económica también implica que en las diversas comisiones pueda debatirse cuál es la orientación que deba darse junto con las metas del milenio, que él ha dado una especie de ayornamiento, de actualización sobre los grandes temas mundiales como el hambre, la salud, cómo los gobiernos de los diferentes países tienen que esforzarse en cumplirlo. Y por último, y no por ello menos importante, la denuncia de la violación de los derechos humanos, la violación de las libertades, la violación de la democracia.
Embajador, si hablamos de personalidades, ¿cuáles considera usted que serán los principales protagonistas de esta Asamblea General en Nueva York?
Bueno, mira, por una parte es evidente que la atención estará puesta en el presidente Obama de los Estados Unidos. También va a ser importante la posición de algunos de los voceros. La atención está puesta en lo que pueda decir Arabia Saudita, la Liga de Países Árabes, en torno a la búsqueda de una solución en la región, porque no se trata solo de la preocupación que países del mundo occidental estén dando, sino también de cuál es la posición de la región. Y otro tema que ciertamente va a llamar la atención es la posición de Putin, de Rusia, con relación a Ucrania. Hay una tensión muy grande que se ha dado por la situación de Ucrania.
Embajador, estas amenazas del Estado Islámico contra Occidente, ¿considera usted que provocarán mayores preocupaciones de seguridad durante la Asamblea General?
Bueno, mira, la Asamblea General siempre ha tenido una preocupación por tener en cuenta la presencia de tantos dignatarios, de tantos mandatarios, de tantas personalidades. Lógicamente, los servicios de seguridad, cuando hay amenazas expresas, toman precauciones adicionales. Pero cada año es la misma situación porque los conflictos no es que sean nuevos, tienen una dimensión más peligrosa. Pero esto ya se está realizando desde hace más de 7 décadas y las autoridades de seguridad, tanto de los Estados Unidos, que es el país anfitrión, como internamente los servicios de seguridad de Naciones Unidas, van poniendo cada vez más y más atención a riesgos, a los peligros que puedan realizarse. De manera que no creo que vaya a ser algo distinto a lo que han sido en otras asambleas generales, pero tendrán particular interés en cuidar que no haya estrés.
El diplomático venezolano Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, en entrevista con nuestra colega Gioconda Tapia. En víspera del inicio de la Asamblea General de la ONU, la situación en Siria, donde miles de personas han sido asesinadas, se ha convertido en una prioridad. Tenemos detalles desde Nueva York con Celia Mendoza.
Los ojos del mundo siguen de cerca la situación de Siria, cuyo gobierno, bajo el mando de Bashar al-Assad, ha sido acusado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que investiga los crímenes de guerra en ese país, como el responsable del grueso de las atrocidades cometidas contra su pueblo. Afirmación a la que el embajador de Siria ante la ONU, Bashar al-Jafari, respondió tras ser cuestionado por La Voz de América.
Esta comisión no cooperó con el gobierno sirio mientras investigaban. Esta comisión no fue a Siria. Los miembros de esta comisión no entrevistaron a ningún sirio dentro de Siria. Esta comisión está sesgada desde su inicio.
La ONU insiste en que el número de muertos alcanza las 190.000 personas en Siria, cifra que supera la de las estremecedoras masacres cometidas por los combatientes del grupo yihadista Estado Islámico. Esta organización es una de las amenazas globales más significativas y relevantes para los miembros de las Naciones Unidas y un tema clave durante la inauguración de la sesión 69 en vísperas de la Asamblea General de la ONU.
En este momento de agitación, en las próximas dos semanas, resaltaremos el papel de las Naciones Unidas para enfrentar amenazas globales y aprovechar oportunidades para lograr progreso común.
En especial, aseguró el secretario general Ban Ki-moon, cuando se trata de los esfuerzos para detener la violenta escalada del grupo yihadista Estado Islámico.
Urjo a la comunidad internacional y a aquellos que disponen de medios a actuar con decisión y tras una reflexión seria. Es fundamental mantener como prioridad la protección de los civiles.
Se espera que durante esta reunión de alto nivel en el Consejo de Seguridad, liderada por el presidente Barack Obama, se adopte una resolución para determinar cómo luchar contra este tipo de terroristas. Esto mientras se adelantan los esfuerzos para establecer una coalición en su contra. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La Organización de las Naciones Unidas asumirá el liderazgo en los esfuerzos para combatir el brote de ébola, anunció el secretario general Ban Ki-moon. El funcionario dijo que él y la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, presentarán un plan durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Ban indicó que la Asamblea General de la ONU también realizará una reunión de alto nivel sobre la situación la próxima semana y calificó el brote de ébola como una crisis exponencial que exige una respuesta global también exponencial.
Every day we delay, the cost and suffering will grow exponentially.
Cada día que posterguemos, el costo y sufrimiento aumentarán exponencialmente. No podemos permitir que prohibiciones de viaje o de transporte nos demoren. Necesitamos el aislamiento de las personas afectadas por el ébola, no de las naciones que tratan de hacerle frente, dijo el secretario. El martes, el presidente Barack Obama anunció el despliegue de miles de soldados para mejorar los servicios de salud en el oeste de África, donde casi 2.500 personas han muerto del brote. Los soldados estarán basados en Monrovia, la capital de Liberia, y tendrán a su cargo entrenar a trabajadores de salud, coordinar suministros y construir nuevas instalaciones para tratamiento. Obama dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses están en una posición excepcional para acelerar la respuesta internacional.
We're prepared to take leadership on this, to provide the kinds of capabilities that only America has.
Estamos preparados para liderar en esto a fin de proveer la clase de capacidades que solo Estados Unidos tiene y movilizar al mundo de una forma que solo Estados Unidos puede. Entre tanto, el doctor estadounidense Ken Bradley, quien contrajo ébola después de tratar a pacientes en Liberia, criticó el martes la respuesta internacional al brote. Bradley dijo a una audiencia del Congreso aquí en Washington que los gobiernos extranjeros solo comenzaron a poner atención al ébola cuando él y una trabajadora de salud estadounidense se enfermaron en julio. Bradley y la trabajadora de salud recibieron tratamiento experimental de un limitado suministro que no estaba disponible para otros pacientes de ébola en el oeste africano. El gobierno estadounidense y la farmacéutica GlaxoSmithKline están actualmente probando una vacuna en 10 personas en una instalación federal cerca de la capital estadounidense. Hacemos un repaso por algunas noticias de América Latina. Este miércoles en Venezuela fue publicado en Gaceta Oficial, el órgano que divulga los derechos emitidos por el Poder Ejecutivo, los decretos, quiero decir, emitidos por el Poder Ejecutivo, una resolución para iniciar los trámites para revocar la nacionalidad venezolana a la actriz y cantante María Conchita Alonso. De acuerdo a un comunicado emitido por el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela, La acción está relacionada con declaraciones emitidas por Alonso, quien el viernes 9 de mayo de 2014 pidió una intervención con balas en territorio venezolano. Otras noticias relacionadas con Venezuela. En Venezuela, aunque aún se desconocen los resultados de las pruebas realizadas a 9 pacientes que fallecieron en un hospital tras supuestamente haber presentado síntomas parecidos, el gobierno rechaza que haya conexión entre los casos y nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
La Federación Médica Venezolana informó que fue creado un comité de epidemiólogos que se encargarán de realizar una serie de investigaciones con el propósito de determinar las causas por las que 9 personas fallecieron la semana pasada en un hospital de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, en el centro del país, y cuyos casos fueron manejados como un síndrome febril hemorrágico de causa desconocida por los síntomas que presentaron los pacientes. Douglas León, presidente de la institución, reiteró su apoyo al médico que formuló la denuncia ante los medios de comunicación y sobre quien actualmente pesa una investigación penal. El gremio médico considera que antes de emitir amenazas es necesario investigar e informar para que no exista zozobra en la población. La ministra de la Salud, Nancy Pérez, aseguró que se intenta politizar la situación.
No tienen conexión temporoespacial, de que no tienen relación uno con el otro, que hay inclusive diagnóstico de enfermedades de base. Autopsia en mano tiene los resultados que no se trata de una enfermedad extraña. ¿Qué es lo que pretenden hacer con eso? Y no tengo la menor duda. ¿Cómo intentan politizar algo tan sagrado? La fiebre hemorrágica es el ébola. En el país, hasta el día de hoy, no se ha diagnosticado que haya ébola.
Durante una asamblea en la entidad en la que se registraron las muertes, cientos de médicos acordaron exigir al Instituto Nacional de Higiene que revele los resultados de los estudios a los que fueron sometidos los pacientes para evitar que se mantenga la incertidumbre. También consideran prudente que sea declarada una emergencia sanitaria en la región. Por su parte, la mayoría oficialista del Parlamento aprobó un proyecto de ley contra lo que calificó de terrorismo mediático hacia el sector salud. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Colombia ofrecen una recompensa por información sobre los responsables del asesinato de 2 ejecutivos de una empresa petrolera. Las autoridades atribuyen el crimen a la guerrilla del ELN. Federico Fulleda envía la nota desde Bogotá.
La policía y el ejército en Colombia condenaron el asesinato de 2 ejecutivos de una compañía contratista de la empresa de petróleos por un comando guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y ofrecieron recompensa al que entregue información sobre el paradero de los responsables de este ataque terrorista. El director de la Policía General, Rodolfo Palomino, al ofrecer la recompensa dijo:
la Policía Nacional anticipa un ofrecimiento hasta de 100 millones de pesos para quienes con su información nos permita llegar a la ubicación y captura de los responsables.
El comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército en la región del norte de Santander, general Felipe Montoya, al repudiar el ataque, señaló:
este es el frente del ELN, del INCE. Al parecer es el francotirador que, alias Kevin, lo estamos buscando. Por eso invitamos a las personas a que denuncien.
El diálogo del gobierno con los jefes del ELN se trabajó en el periodo previo a la elección presidencial en junio pasado, pero el tema se archivó posteriormente sin conocerse las causas, indicaron fuentes políticas consultadas.
Y Mafalda cumple 50 años. Betty Andara nos informa.
Los 50 años de Mafalda son celebrados en Argentina. La pequeña niña de las tiras cómicas creada por Quino es homenajeada en Buenos Aires con una exhibición llamada El Mundo de Acuerdo a Mafalda, que reúne trabajos originales y tempranos del dibujante y rinde homenaje a los temas que siempre preocuparon a Mafalda y a Quino: la paz mundial y la humanidad. Mafalda fue siempre considerada un genio por sus comentarios sagaces, pero como dice Quino, los niños de ahora no se quedan atrás.
Los chicos hoy están muy informados de todo lo que pasa en el mundo. Yo cuando era chico no tenía idea quién era el Papa ni nada de eso, ¿no? Hoy saben todo.
Mafalda nació en 1964, ha sido traducida a más de 30 idiomas, adaptada a una serie de televisión de dibujos animados y fue elegida por UNICEF como la vocera de la Convención de Derechos de los Niños. Desde La Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara.
Veamos ahora algunas noticias de carácter internacional. Ya es jueves en Escocia. Quienes están en contra de la separación, saben que hay un referendo hoy, ¿no? Contra la separación, argumentan que un voto por el sí podría dañar enormemente la economía y posiblemente enviarla en caída libre. Una última encuesta de opinión pública mostraba que el porcentaje de quienes están a favor de la separación se incrementó, lo que ha hecho que los partidarios del no presionen más para persuadir a los escoceses a que tendrán más autonomía si no se separan. Las encuestas sugieren que la votación será muy estrecha y los varios cientos de miles de votantes aún indecisos podrían determinar si Escocia pone fin a 307 años de unión al Reino Unido. El ejército de Corea del Sur detuvo a un estadounidense que aparentemente trató de cruzar nadando hasta Corea del Norte. El Ministerio de Defensa de Seúl dijo que el hombre fue detenido por marines surcoreanos que resguardaban el río Han cerca de la zona desmilitarizada. La agencia de noticias Yonhap dice que el individuo, quien parece tener unos 30 años, fue encontrado en la orilla, aparentemente exhausto por tratar en el intento. El informe indica que el hombre dijo a los guardias que quería conocer al líder norcoreano Kim Jong-un. Las autoridades estadounidenses no han comentado sobre el incidente. Les recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web en voanoticias.com. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
La Casa Blanca anunció que algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos acordaron reducir o eliminar el uso de hidrofluorocarbonos. Los HFCs son potentes productores de gases de invernadero usados para refrigeración y en aires acondicionados. Las compañías reemplazarán su uso con alternativas más benignas para el clima. Ojalá. La administración Obama estima que el impacto de implementar estos acuerdos sería como sacar 15 millones de automóviles de las carreteras en 10 años. El anuncio tiene lugar una semana antes de que el presidente Obama se una a otros líderes mundiales en la ONU para discutir sobre los esfuerzos para controlar el cambio climático. La baja del déficit de cuenta corriente de Estados Unidos sorprende a observadores y nos informa Mercedes Antesana.
El déficit de cuenta corriente de Estados Unidos declinó sorpresivamente en el segundo trimestre de este año, gracias a un aumento del excedente comercial en el área de servicios, informó este miércoles el Departamento de Comercio. El déficit de cuenta corriente, que mide el flujo de bienes, servicios e inversiones desde y hacia el país, alcanzó los $98,500 millones entre abril y junio, una baja de 3,5% con respecto al primer trimestre. Es el menor saldo negativo desde el último trimestre de 2013. Los analistas proyectaban un incremento de 3 puntos porcentuales. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesan.
Atlantic City, la ciudad de los casinos en el estado de Nueva Jersey, a unas 3 horas de la ciudad de Washington, en la costa este de Estados Unidos, está atravesando por tiempos difíciles. Otro casino cerró sus puertas. El Trump Plaza, el del conocido multimillonario Donald Trump, cerró definitivamente tras 30 años de funcionamiento. Es el cuarto casino de Atlantic City que suspende operaciones este año, dejando a la ciudad con 8 casinos. El Taj Mahal, otro casino propiedad de Donald Trump, podría cerrar en noviembre si no logra concesiones de su sindicato de trabajadores sobre seguros de salud y jubilación. Atlantic City ha intentado recrearse como una alternativa para los apostadores en la costa este que no quieren darse ese viaje hasta Nevada, a Las Vegas, donde está el mayor centro de juegos y apuestas de Estados Unidos. No obstante, el rápido crecimiento de otros casinos en estados vecinos a New Jersey, por ejemplo Maryland, que está un poco más abajo, ha afectado a Atlantic City. Estados Unidos ha retomado el camino para llevar al espacio a sus astronautas desde suelo estadounidense. La NASA designó a 2 compañías privadas, Boeing y Space Exploration Technologies Corporation, o SpaceX, para construir y lanzar cápsulas espaciales hacia y desde la Estación Espacial Internacional Alpha. El director de la NASA, Charles Bolden, dijo que el gobierno ha dejado claro que lo que él llama la más grande nación de la Tierra no debe depender de otros para volar hacia el espacio.
By combining private sector ingenuity with bipartisan national commitment, and the unmatched expertise of NASA.
Al juntar el ingenio del sector privado con el compromiso bipartidista nacional y la experiencia sin precedentes de la NASA, no solo podemos agrandar de mejor manera las fronteras de lo posible, sino que fortalecemos nuestra economía y creamos buenos empleos. Como dijo el presidente Obama, y lo cito, no solo extenderemos el alcance de la humanidad en el espacio, sino que fortaleceremos el liderazgo de Estados Unidos aquí en la Tierra. Boeing recibió un contrato de $4,200 millones, mientras que SpaceX, la empresa del multimillonario emprendedor Elon Musk, recibió otro por $2,600 millones. Bolden agregó que al pasar las misiones espaciales de órbitas cercanas a manos privadas, la NASA podrá enfocarse en el siguiente gran proyecto, una misión tripulada a Marte. Desde que la NASA retiró su programa de transbordadores espaciales hace ya 3 años, los astronautas y su equipo han llegado a la estación espacial a bordo de cohetes rusos. El pasaje se ha incrementado a más de $70 millones por astronauta. La agencia espacial espera reanudar los lanzamientos de astronautas desde el puerto espacial de Cabo Cañaveral en Florida para 2017. El médico que hizo la biopsia a Joan Rivers presuntamente se tomó un selfie o autofoto durante la operación, informó CNN. El doctor, que no ha sido identificado públicamente, era el médico personal de la comediante. Joan Rivers había sido anestesiada para una endoscopia de rutina que ayudaría a diagnosticar, o eso es lo que se suponía iba a hacer, iba a diagnosticar por qué su voz ronca y un continuo dolor de garganta. Luego del procedimiento realizado por otro doctor, el médico de Rivers le realizó una biopsia en las cuerdas vocales que al parecer no había sido autorizada por la comediante, según contó a CNN una persona no identificada. Joan Rivers sufrió un ataque cardíaco masivo durante el procedimiento el 29 de agosto, que la dejó inconsciente, luego en coma, y murió el pasado 4 de septiembre. En deportes, el equipo de béisbol de Grandes Ligas de Baltimore, los Orioles, ganaron por primera vez el título de la Liga Americana en Conferencia del Este. Henry Llanos, nuestro experto deportivo, tiene más detalles.
Los Orioles de Baltimore conquistaron su primer título de la División Este de la Liga Americana de Béisbol desde 1997. Nelson Cruz, el jugador latino de los Orioles, expresa su emoción. Increíble, realmente increíble, no tengo las palabras para decirlo, muchas lesiones, altas y bajas del equipo, pero al final nos mantuvimos juntos, permanecimos juntos como familia, nos propusimos y conseguimos nuestra primera meta. Ahora la primerísima meta es mantenernos siempre juntos y llegar hasta la Serie Mundial y ganarla. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y antes de despedirnos en A Fondo, los dejamos con este tema de Mr. Props y que lleva por título Waves. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona.
Above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave. Slowly drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I can make it easy, easy to love me. Still I reach to find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting away, wave after wave. left away, slowly drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream.